El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Tengo la oportunidad de platicar con Mikel Arreola, el presidente de la Liga MX, porque tan solo esta jornada, dos partidos ya no se van a poder disputar. Monterrey contra León, que aparte era el reencuentro de Nacho Ambriz y Javier Aguirre y toda la historia que ya sabemos, y el América contra Bravos de Juárez. No se van a poder jugar Memo Ochoa, Nicolás Benedetti y Richard Sánchez con COVID. Memo Ochoa ayer jugando en Twitch, que por cierto su canal de Twitch es bastante bueno, ahí juega Call of Duty, FIFA y tal. Bueno, tosía Memo y decía, es que sí me siento medio mal y tal. Algo está pasando que ya los futbolistas también están teniendo síntomas. Entonces, bueno, platicamos de eso. Hablamos en exclusiva también con Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, que nos explica lo del Cabecita Rodríguez, que nos explica qué pasa en Cruz Azul, ¿eh? Porque también Cruz Azul, vaya que la cosa no está nada fácil en Cruz Azul, así que hablamos también al respecto de eso. De el Madrid sale positivo en COVID, Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, por si algo le faltaba. Hablamos de eso y de los Juegos Olímpicos. Mucha incertidumbre, mucha confusión e informaciones cruzadas. Al día de hoy, los Juegos Olímpicos siguen. El Comité Olímpico Internacional confirma que los Juegos Olímpicos siguen, por lo menos hoy. Toño Moreno, Toño, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Alejandro, a toda la gente que nos ve, nos sigue en todas las plataformas, me da mucho gusto saludarlos. Mira que vamos a llegar ya casi al año con el famoso tema del COVID y por ahí ya se empiezan a sacar estadísticas de que ya más del 30% de la gente del fútbol, hablando de planteles de primera división, de técnicos, cuerpos técnicos, incluso algunos directivos, no se me olvida que Enrique Bonilla fue de los primeros casos, Alberto Marrero y caray, hoy ya parece hasta común, ¿no? Decimos aquí hay dos, aquí hay seis, aquí hay tres, etcétera. Pero va a ser muy interesante preguntarle de esto y más a Mikel Arreola. Y por supuesto, de la jornada nos deben dos partidos que se van a reprogramar, pero sigue habiendo buenos.
No, bueno, sin duda alguna. Alex Orbañanos, ¿cómo te va, Alex? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Toño, fuerte abrazo a la gente que nos acompaña. Y pedíamos goles porque la jornada anterior nos dejó, la verdad, con una cifra muy pobre de anotaciones. Ayer nos regalaron cuatro, pero sí un espectáculo pobre también en este aspecto, ¿no? San Luis haciendo lo que tenía que hacer con sus armas, con sus fuerzas. Y hablar de Chivas, ¿no? Porque sí debe ya de levantar alarmas este último partido, ¿no? Quizás las cosas no pueden salir bien, pero las formas, intentaste, estuviste cerca por lesionados, expulsiones, no sé. Pero ayer lo que vimos de Chivas, me atrevo a decir que sí fue quizás lo peor que le hemos visto a este equipo desde que llegó Víctor Manuel Vucetich.
Y si hacemos, digo, ya lo platicaremos, ¿eh? Pero Chivas lleva 2 puntos, 3 partidos. Luis Fernando Tena se fue después de 3 partidos por tener 1 punto. No creo que quiten a Vucetich, decididamente no. Pero bueno, la cosa fácil no está en Chivas. Son las 3 de la tarde, en 4 minutos. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes. Estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 7 minutos. Un saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM, en la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión, en Megacable, Dish, Total Play, en Star TV, en Estados Unidos, en nuestra visión. Gracias a todos los paisanos en Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar en digital, Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Guillermo Ochoa, Nicolás Benedetti y Richard Sánchez, los 3 positivos del América por el momento, Alex, porque todavía les van a hacer más pruebas hoy y mañana, ¿no?
Sí, bueno, hoy ya no se hicieron más pruebas. Entienden América, quizás tienen que dejar que pase un poco más de tiempo. Se hicieron las de ayer, lo que se comunicó ya oficialmente por parte de la Liga. Y hoy la noticia, digamos que lo que preocupaba era ver quién estaba en condiciones y si no habían arrastrado más contagios con estos que ya platicaste. Y lo que me comentan, hoy se entrenó al 100%, los mismos que estuvieron ayer están hoy de nueva cuenta, nadie con síntomas, por lo menos un día de lo que ha pasado desde que se conoció que Ochoa, Benedetti y Richard tuvieron positivos. Bueno, hasta el momento nada de qué alarmarse en Cuapa.
Bueno, ayer Ochoa estuvo jugando, ¿no? Es streamer también, ¿no? En su canal de Twitch y tal. Bueno, ojo, porque ahí le preguntan, oye, ¿cómo vas? Y Ochoa contesta esto.
Llevo 3 días un poco con los síntomas. Empezó con dolor de garganta. Después, dolor de cabeza. Algo de tos. Y bueno, el día de ayer y hoy comencé un poco con escalofríos, que en la noche empieza a sudar, un poco de quizá de fiebre, no tan fuerte, pero sí algo incómodo. El dolor de cabeza el día de hoy me ha bajado bastante y pues la tos, ahí la traigo de vez en cuando, empezó con una tos seca. Mis compañeros también, Nico que se sentía y pasó mal la noche, Richard que creo que... Está bien. Entonces, mis demás compañeros, el cuerpo técnico, todos, creo que bueno, ahí vamos. Ojalá que no pase a mayores, que nadie salga más con síntomas durante todos estos días, que ese es el peligro. ¿Cómo va el COVID? Bueno, ya viste, ahí va. Con bastante tos, pero ahí vamos.
Ahí vamos, Toño, porque el torneo pasado era futbolista y prácticamente por decreto nos decían asintomático. No, ahora están teniendo síntomas y bastantes.
Sí, solo faltó que dijera que no te sabe la comida y el olor y todo ese asunto, sí. Pero tiene todo, ¿no? Lo de la fiebre, lo de los escalofríos, lo de la tos, lo de la garganta, lo del dolor de cabeza, en fin. Pero mira, ya vamos para casi el año y yo me acuerdo mucho que fue Bernardo de la Garza el que cuando iban 3 o 4 meses decía, atención, que los deportistas en activo va a ser muy difícil que tengamos algún desenlace trágico, ¿no? Mm. Porque son jóvenes, porque tienen defensas, porque se cuidan, en fin. Y bueno, pues me parece que hasta el momento todos los casos, repito, ya más del 30% de nuestra liga han tenido el caso positivo, afortunadamente. Han salido bien, eso sí, no automedicándose y con muchos cuidados.
Eso es lo más importante. Han pasado muchas cosas en el fútbol mexicano. El COVID ha impactado directamente, estamos en el momento más delicado. Y me da mucho gusto que Mikel Arreola, presidente de la Liga MX, pueda estar con nosotros esta tarde. Enseguida vamos a platicar con él porque, caray, hay tantas cosas que preguntarle. Porque, Alex, tú hacías muy bien la cuenta, ¿no? De cuándo se hicieron las pruebas, de cómo... Nos tienen que explicar muchas cosas.
Sí, justo eso es lo que buscaremos, ¿no? Que nos quede claro, que nos aclaren esas dudas, porque hasta lo que sabíamos, ya nos lo estará diciendo, es que el 3 y el 4 fue la fecha estipulada por la Liga, el calendario que tiene la Liga MX para todos los clubes de hacerse pruebas. Creo que ahí falta también comunicación por parte de la Liga, porque todos dicen, no, pues es que Monterrey no rompió ningún protocolo, no rompió ninguna regla. Bueno, ¿en dónde se nos ha informado que hay un seguimiento a los equipos? Antes empezamos de manera espectacular, cada día nos llegaban comunicados, y 3 de Monterrey, 3 de América, 3 de Santos, pero en todo este inicio de año nadie nos ha informado cómo van los contagios, lo tiene que hacer el club, algunas veces el club ni siquiera comunica a la Liga, entonces creo que esa es una de las principales razones por las cuales se magnifica esto, además del tema de salud, por el cruce de informaciones y que nadie tiene pues un mensaje directo por parte de la Liga. Falta comunicación, me parece.
Yo también creo lo mismo, pero bueno, ya tendremos oportunidad de platicar con Mikel Arreola. Son las 3 de la tarde con 12 minutos. Participen con nosotros en 5573247550, 7550, en Twitter @MarcaClaro y el hashtag es MarcaClaroMBS, que queremos conocer su opinión. Hacemos una pausa y regresamos ya con Mikel Arreola. Pausa, volvemos.
Breves. Béisbol.
Los Dodgers de Los Ángeles firmaron para la temporada 2021 al pitcher mexicano de 19 años, Pedro Santillán, originario de Chihuahua y prospecto de los Diablos Rojos.
Tenis.
Se llevó a cabo el sorteo de grupos de la ATP Cup, torneo que se jugará del 1 al 5 de febrero y en el que tendrán participación 12 países. Los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales.
Boxeo.
Saúl Canelo Álvarez dio a conocer que el próximo 27 de febrero defenderá sus cinturones mundiales de peso supermedio en Miami.
NBA.
De la mano de LeBron James, quien marcó 34 puntos, los Lakers de Los Ángeles vencieron 113-106 a los Bucks de Milwaukee.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro, con el hashtag MarcaClaroMBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 17 minutos. Y me da mucho gusto saludar a Mikel Arreola, presidente de la Liga MX. Y agradezco muchísimo, Mikel, que nos hayas tomado la comunicación. ¿Cómo te va, Mikel?
Encantado de estar con ustedes y siempre agradecido.
A ver, Mikel, preguntas difíciles, respuestas también difíciles, porque es lo que hay. ¿Se relajó la Liga MX con los protocolos de COVID-19?
Absolutamente no. No se relajaron, y te cuento la historia, porque si vas viendo las cosas parcialmente, no te vas a dar una idea. El protocolo de salud COVID de la Liga MX data después de la cancelación de la primera temporada. Tú recordarás, o ustedes recordarán, que después de esa cancelación, en junio, la Secretaría de Salud Federal inicia un plan de reactivación económica y determina que aquellas industrias no esenciales, como lo es el fútbol, que quieran regresar a la actividad, tendrán que cumplir protocolos. ¿En qué se basan los protocolos? Primero, en las medidas preventivas más importantes: sana distancia, cubrebocas, desinfección, lavado de manos, etcétera. Pero en incorporar al protocolo un amortiguador central en materia epidemiológica, que son las pruebas de COVID, que apenas salieron en ese enero, febrero al mundo, que se aprobaron por las agencias sanitarias FDA, Europa, Japón, China, y diversos países innovadores. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros aprobamos ese protocolo junto con la Secretaría de Salud. ¿Y qué nos da ese protocolo? Visibilidad de quién está contagiado, de quién estuvo contagiado, y la capacidad de interrumpir la cadena de contagio, reprogramar partidos. Pero en junio del 2020, más o menos traíamos un nivel de infección de 5,000, entre 5 y 7,000 casos diarios. Eso era alto, era altísimo para ese momento. Pero ya acercándonos al otoño, lo que vimos es un incremento en el número de contagios diarios, desgraciadamente en decesos. Todavía cerramos diciembre, que se cierra el segundo torneo del año, con reprogramaciones, sí, con casos de hasta 9 jugadores contagiados en los torneos. Ahí están los casos perfectamente establecidos, sin poner en riesgo la integridad de las jornadas. Bueno, cerramos diciembre. Diciembre, te recordarás, andábamos por ahí de 10,000 casos diarios. Se vienen vacaciones y en enero, primera semana, ya nos empezamos a preocupar más. 17,000 casos. Ayer hubo 22,000 casos. Día a día se están incrementando o se están rompiendo los récords del día anterior. Obviamente eso espejea con la competencia de fútbol mexicano. Y el protocolo lo que nos ayuda es a saber qué está pasando hacia adentro de los equipos y generar reacción. Entonces, el protocolo se ha aplicado. Se han hecho muchas pruebas y por eso hay muchos casos. Y esa es la virtud precisamente del protocolo.
A ver, Mikel, te he seguido desde antes de que fueras presidente de la Liga MX y me queda claro en tus redes que eres uno de los que más sabe de COVID porque has estado muy involucrado en el tema. ¿Y por qué digo si se han relajado o no? El torneo pasado se hacían pruebas antes de cada partido. Antes de cada partido el jugador tenía una prueba negativa y jugaba. Ahora se llegó a un acuerdo entre directivos, entre Liga MX, de que se hicieran pruebas al principio del mes y al final de cada mes. No sé si por ahorrarse lana o porque consideraron que así iba a ser mejor. ¿Se relajó en ese sentido? O sea, ¿crees que por qué se cambió? Ahora tú ya dices que van a hacer un poquito más de pruebas, pero ahí va mi punto. ¿Por qué antes sí se hacían más y ahora se empezaron a hacer menos? Que creo que es el punto medular, porque los jugadores de Monterrey.
Fíjate, hicieron... qué bueno que me haces esa pregunta, uh-huh, para precisar.
Sí.
Porque el protocolo no cambió sino hasta el mes de diciembre, para efectos de reforzarlo. No lo estamos reforzando por el caso Monterrey, lo reforzamos porque yo les anticipé que se venía después de vacaciones un pico muy grande, que desgraciadamente fue más grande incluso de lo que anticipamos. El protocolo original decía una prueba cada 15 días y prueba inmediata en caso de que hubiera sintomáticos. Muchos clubes de fútbol hicieron más que eso y la hicieron a más personas que las que estaban obligados, el personal administrativo, etcétera. El acumulado de las pruebas es de 25 mil al día de hoy. Entonces, esa lógica responde a una predicción o a una cuestión epidemiológica. El COVID, ¿por qué nos ha generado tales efectos negativos y por qué es una pandemia del orden histórico? Porque tiene dos características centrales: no se expresa en los primeros 5 días y se porta por personas sanas en esos primeros 5 días. Los futbolistas son jóvenes sanos y la mayoría son asintomáticos. Entonces, sí es bueno hacer muchas pruebas, pero esa ventana de los 5 días, pues implica que tú puedes hacer 3 pruebas en la semana sin enterarte que alguien trae COVID. Sí, desgraciadamente, no, Dios no lo quiere. Digo, y con el que estuviste ayer y te dice, ¿sabes qué, Nicolás? Hazte la prueba porque di positivo. Lo que te va a decir tu doctor es espérate hasta el martes, porque si te la haces ahorita, no te va a dar el resultado de carga viral. Desgraciadamente eso es lo que pasa, porque no puedes hacer pruebas diario. Pero simplemente decirles que todo el semestre pasado fueron 18 jornadas, uh-huh, se hizo una prueba cada 2, es decir, cada 15 días. ¿Qué hicimos en el torneo? Porque por ahí anduvieron diciendo ayer unos supuestos epidemiólogos que se hacían pruebas diarios. Eso no tiene sentido, hacer pruebas diario, y no tienen conocimiento del protocolo, no lo han leído y ya emitieron opiniones. Pues qué bueno que no los contratamos a ellos, contratamos gente muy seria. ¿Y cómo lo reforzamos ahora? En Navidad estuvimos trabajando para integrar una prueba que es una prueba de diagnóstico rápido, que es la de antígeno, la que usa NFL, para poder acortar los tiempos. En vez de 15 días, lo estamos haciendo cada 10. Esto nos ayuda mucho. Y la otra es incorporar la prueba serológica de anticuerpos para efectos de determinar quién ya tuvo COVID, entonces reducir ese universo.
Saludos, Miquel. Gusto estar contigo. Alejandro Bañanos de este lado. Tengo 2 preguntas, a ver si nos puedes sacar de la duda. La primera, lo decía antes de que nos atendieras, si no crees que por parte de la liga están comunicando mal o a lo que me quiero explicar es todo esto que sucede con Monterrey, de que no se rompió el protocolo, que sí se rompió, que lo hizo mal, que no lo hizo bien, en fin. Que la liga nos dé claridad sobre qué día se hizo la prueba, quiénes salieron positivos, quiénes salieron negativos, y que nos tengan un poco más de claridad hacia los medios, hacia los clubes como tal, para que por supuesto todos estemos en el mismo canal. Y la segunda, hoy en la mañana se informa ya por parte del presidente de la República que va a haber acceso a las vacunas de manera privada y no como parecía que iba a estar todo. Ya hay un entendido que falta mucho, ya hay un plan por parte de la liga, se está presupuestando invertir fuerte para proteger justamente a la industria y a todo lo que abarca el mundo del fútbol y de la Liga MX, por supuesto.
Qué buenas preguntas las dos. La primera, decirte que lo que se informa un poco es en el momento que se reprograma un partido, ¿no? Yo creo que es muy buena tu idea y podemos hacer cortes quincenales, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en pico. Lo que se informa, bueno, pues es que hubieron 9 positivos, entonces tenemos que reprogramar, que fue lo que pasó con Morelia y Mérida, ¿no? Donde sí, obviamente lo que tienes que explicar es que encontraste, reprogramaste y sigue adelante el campeonato, pero mira, me parece una muy buena sugerencia que tomo de manera directa. El dato de las 25 mil pruebas yo creo que es bien relevante, porque además nos dice que pues más o menos el 40% de los jugadores ya tuvieron COVID. Hay equipos que el 50% de la plantilla ya tuvo. Y la segunda es bien relevante. Yo creo que el anuncio que ha sido el presidente refuerza mucho esta estrategia de vacunas que ha sido correcta por parte del gobierno en el sentido de precomprar vacuna. Ya lo habíamos ido platicando a lo largo del año de manera recurrente con los tuiteros y con muchos foros, que México precompró vacuna de Pfizer, de Astra, precompró bien, tenemos 200 millones de dosis y hay muchos países comparables a México que hoy no tienen vacuna. Entonces creo que eso es relevante. Ahora, el ritmo de vacunación va a ser muy relevante para llegar a la inmunidad grupo antes. Esto implica 70% de población inmune o vacunada. Ahí es donde vas a ver la caída en la misma proporción de tiempo o en el mismo ritmo en que subió. Estados Unidos lo va a lograr más o menos con el ritmo que trae. Junio. Si nosotros no reforzábamos o el sector privado no refuerza ese ritmo, lo que va a pasar es que nos vamos a tardar más. Entonces, ese espacio que abre hoy el presidente es muy relevante y hay que verlo a nivel industria, a ver el fútbol como industria, junto con el Consejo Coordinador Empresarial o de Hombres de Negocios, entrarle juntos todos para que la población económicamente activa, incluyendo a los jugadores, sea tomada en cuenta en esta vacunación y llegar antes a la inmunidad de grupo.
Miquel, me da mucho gusto saludarte. Toño Moreno por acá. Fíjate, ya platicaste con Nico, con Alejandro, de lo que son los cuidados, las prevenciones, las pruebas a los protagonistas del espectáculo abajo. A mí me preocupa algo, la gente que ya está yendo a los estadios, porque además ha sido un tanto disparejo, ¿no? Algunas plazas se han podido abrir, otras todavía no pueden abrir, todo se basa en el tema de los semáforos, si un estado lo permite van público, en otros no. Pero también se habla de la liga, o sea, si la liga puede intervenir o no para regular el tema de la gente, porque la gente llega al estadio y no se hace pruebas en la puerta. ¿Qué es lo que piensas de este tema?
Gracias, Toño. Yo creo que es una gran pregunta y me regreso al decreto de junio. Lo epidemiológico con lo económico. Yo creo que uno de los mejores mecanismos es ponerle colores, pondrando nivel de infección, nivel de mortalidad y capacidad hospitalaria. Esos son los ponderadores del semáforo. A partir de que esos ponderadores están altos, el estado es rojo. A partir de que están, digamos, altos, pero en una dimensión menor, el estado es naranja. En esos dos, no hay por qué tomar absolutamente ningún riesgo y lo único que opera son las actividades esenciales de la economía. En el rango naranja, en lo epidemiológico, puedes tener actividades no esenciales al 50%. Y eso se publica como un proyecto, como un decreto de reactivación económica en junio. Ahí entra el fútbol. Y en ese sentido, lo que nos instruye la Secretaría de Salud es hagan un protocolo para la gente que llega al estadio. Por eso sí la liga interviene directamente en la elaboración del protocolo, lo aprueba la Secretaría de Salud Federal, lo aprueba la Secretaría de Salud Local por cada equipo y para efectos de que se autorice un partido se tiene que tener ese protocolo, pero también autorización expresa de ese partido. Lo que nosotros revisamos antes de autorizar cualquier partido en amarillo son estas dos cosas y también revisamos que el protocolo con nuestros comisarios se cumpla a cabalidad.
Estamos platicando con Mikel Arreola, presidente de la Liga MX. Y Mikel, yo tengo información de que con Mazatlán sí influiste. O sea, sí les dijiste, no es momento de que abran el estadio, el mensaje no es el correcto, que sí hablaste con ellos para intentar que no abrieran.
Mira, Nicolás Cupo, yo creo que una gran, gran conciencia de todos los involucrados, ¿no? Y creo que eso imperó. Tenemos que asumir que esto es una... Estamos en el pico mayor de la pandemia. Yo, por ejemplo, las visitas presenciales que llevaba con los equipos, las convertí en visitas virtuales. Vamos a tener Zooms, no vamos a interrumpir el trabajo sustantivo con los equipos, pero sí, tenemos que tomar providencias y la liga tiene que dar el ejemplo.
Oye, Mikel, sé que viste la Copa Libertadores por Claro Sports, ¿qué tal?
Absolutamente.
Se ve bien, ¿no? Pero se vería mejor con equipos mexicanos, ¿eh?
Sin duda, hoy en México es un fútbol que todo mundo quiere. Nos quieren en el norte, nos quieren en el sur. Yo he encantado en las dos, los equipos muy ilusionados, que son los dueños, los que invierten 1.500 millones de dólares en el fútbol, tienen invertidos los dueños. Simplemente creo que nos tienen que tratar de igual a igual en Sudamérica. Yo no voy a aceptar un trato asimétrico, no vamos a ir a llevarles nuestros equipos, nuestra inversión, nuestro dinero, para que nos digan, nada más tráeme el dinero, pero tú no ganas, ¿eh? Tú nada más vente a participar. Eso sí es inaceptable.
Yo sé, Miguel, que vienes de la política, te digo, si logras equipos mexicanos en Libertadores, ganarías muchos votos, ¿eh?
Bueno, hoy estoy aquí para que el fútbol mexicano crezca, absolutamente comprometido con los inversionistas, pero más con la afición.
Mikel, un abrazo, gracias por tu tiempo.
Gracias, lo mejor.
Gracias, Mikel Arreola, presidente de la Liga MX, que nos hace el favor de estar con nosotros. A ver, toca varios temas, me parece que la teoría la tiene bien. Creo que él mismo sabe que las pruebas y que todo eso es muy complicado de llevarlo, pero el que ya hayan dicho, vamos a hacer más pruebas, están queriendo reconocer, Toño, que sí se dejaron de hacer las suficientes.
Qué bueno que se reconozca y qué bueno que se exagere. O sea, a final de cuentas, mira, a mí se me había hecho raro porque efectivamente en marzo vamos a cumplir el año de que empezó y se suspendió el torneo en la fecha 10 y luego en julio se reactivó. Pero no se me olvida que en julio decíamos va a ser un torneo el Guardianes 2020 en aquella ocasión, atípico, y seguramente habrá jornadas que se suspenda y nunca paró. O sea, realmente respetó el calendario. Digo, a lo mejor algún partido se pospuso, pero en este, apenas en la fecha 3, ya nos toca el caso más grave, ¿no? De que dos partidos de plano no puedan hacerse, ya no es por precaución, sino es por realidad, porque hay jugadores contagiados y que de un partido contagiaron a los otros, y esto no es un tócala si no te quemas, de que ya jugó este contra este, el que sigue tampoco. O sea, finalmente, cualquier protocolo, por exagerado que sea, hay que hacerlo, y la propuesta de Alejandro es muy interesante y me da la impresión que Mikel la anotó.
Bueno, esperemos. Eso, uno de los temas de COVID y el otro que toca es el de Copa Libertadores, que digo, no vino un poquito al cuento, pero urge que regresen los equipos mexicanos, pero explica muy bien por qué no han regresado los equipos mexicanos. Si México va a llevar a la América, a Chivas, a Cruz Azul, a Pumas, va a generar más ingresos para Conmebol, también se tiene que recibir también un ingreso. Es normal, Alex.
Sí, es parte de lo que nos quejamos durante toda nuestra participación, o bueno, la participación de los equipos mexicanos de la Copa Libertadores, ¿no? Siempre los juegos de vuelta eran allá y las finales eran allá y los arbitrajes tendenciosos y todo esto que Conmebol quería proteger, digamos, su confederación, pero al mismo tiempo creo que me gustó mucho, ¿no? Como dice Mikel, vamos a ir, pero que nos trate de igual a igual. Si quieren ir a llevarse nuestra lana, porque sabemos lo que puede implicar que equipos como América, como Chivas, hoy Tigres, Rayados, vayan a Sudamérica en términos económicos, bueno, pues entonces que todo sea justo. Y bueno, creo que aquí el tema ya después habrá oportunidad, porque justamente nuestra división en la presidencia, pues nos hablaba, ¿no? De que Enrique Bonilla va a estar 100% enfocado a esta situación y veremos si pronto, a corto o a mediano plazo, aunque sea, podemos tener pronto ese regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores.
Toño.
Yo exactamente eso iba a agregar, ¿no? Que cuando se habló de la separación, digamos que Mikel se iba a encargar del tema interno, se subrayó mucho que incluso además Enrique es presidente de un comité de ligas mundiales de fútbol, o sea, no ha dejado de tener ese cargo. Yo entendí eso, ¿no? Que realmente para que Bonilla se dedique más al tema de la famosa unión con la MLS y los torneos internacionales, él estará más dedicado precisamente a ese tipo de relaciones. Ahora, yo conozco muy bien a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, y muchas veces he platicado con él del tema de por qué salió de ahí México, y él me dice, bueno, es que México no, nunca fue un invitado incómodo. Nosotros así lo sentimos, tienen razón ustedes, o sea, todas las situaciones que se nos presentaban. Pero esto también hay que verlo como negocio, ¿no? O sea, y me parece que a la Conmebol le conviene. Vaya, es un ganar-ganar que estemos ahí.
Ojalá que Enrique Bonilla o quien sea, pero que alguien lo logre. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 39 minutos. Hablábamos un poco al principio de lo de Chivas, vaya papelazo de Chivas, un arranque complicado porque a diferencia del torneo pasado, Toño, tú recuerdas un brote importante de COVID el torneo pasado y ahora... Sí, JJ Macías, pero Vucetich ha tenido tiempo, ya conoce a los jugadores y estos resultados sin duda no los esperaban.
No, lo ha ganado. Dos empates, como bien dices tú, y la derrota de ayer, solamente 2 puntos de 9, que valen lo mismo el punto en la fecha 1 que en la 17, y al final de cuentas es lo que te puede dejar fuera o dentro de meterte a la liguilla. Ahora, lo de Chivas también, caray, ayer entra JJ Macías en segundo tiempo y genera el único gol, ¿no? Porque Necaxa se fue arriba con el gol de Rodrigo, después los dos de Ibáñez, un penal, una jugada que por ejemplo se revisa, la del primer gol, que yo nunca entendí por qué se revisó, porque nadie de los que estábamos viendo el partido vimos que hubiese una falta, pero bueno, la quiso revisar para salir de dudas. Y el caso es que hablando del Guadalajara, pues hay equipos mediáticos que van a tener presión, ¿no? Siempre decimos, tal equipo jugó mal, pero ganó. Bueno, corriges después de ganar, es más fácil. Pero aquí sí ya empieza la presión. Yo no voy a calificar si Chivas se va a meter o no a la liguilla hasta la fecha 5 o 6 que le vea forma. Pero es indudable que ha arrancado muy mal.
Sin duda alguna, porque... A ver, yo no creo, Alex, que Vucetich esté en riesgo. La verdad, no creo. Pero sí tiene que empezar a sumar más puntos, porque si no, la cosa se va a poner muy complicada.
Sí, lo decíamos, ¿no? El torneo anterior lo dice bien Toño y lo decías tú con COVID, indisciplinas, y ahí como podía Chivas iba saliendo de cada uno de sus problemas. Y todo lo que fuera sumando, de este lado lo tomábamos como positivo porque sabemos perfectamente las limitantes que tiene un equipo como Chivas. Pero ahora que hizo una pretemporada Vucetich y con el 100% de sus jugadores, sí tuvo el Conejito Brizuela lesionado, tuvo ahora Macías con COVID, pero esas son cosas que suceden a todos los equipos y todos corren ese riesgo. Yo ayer noté cierta no desesperación, pero ya cuando ves que un técnico recurre a Uriel Antuna a ponerlo de centro delantero, cuando tienes al Chino Huerta y a Uribe Peralta en la banca, cuando empiezan movimientos extraños como el que vimos en la primera jornada, la jornada 1, que ponía a Fer Beltrán adelante como especie de enganche, esta especie de experimentos que le llamamos, seguramente los trabaja en la semana, te empieza a dar una cierta noción de que hay algo que no está funcionando bien, que no está encontrando el técnico al jugador ideal. Y sí, lo repito, yo ayer vi unas Chivas que te dejan muy mala sensación en actitud, futbolísticamente, en zona defensiva perdidos Mier y el Tiva Sepúlveda, en zona ofensiva tuvo que entrar Macías para que hubiera peligro, en fin, sí creo que es complicado el presente de Chivas y si no empieza a sumar pronto, por más que sea un camino y un proyecto a largo plazo de Vucetich, sí, la presión que tiene un equipo como Guadalajara empezará a cuestionar esta situación.
A ver, vamos a escuchar a Víctor Manuel Vucetich después de esta derrota, que es lo que dijo el técnico de Chivas.
Es un muy mal inicio y te repito, está basado en la determinación y actitud que el equipo no mostró. Creo que San Luis nos ganó con una actitud. No es un retroceso, es un mal juego y sí reconocer que el equipo nos ganó en con esa condición, ¿verdad? Yo considero que es uno de los peores partidos que nos ha tocado participar y bueno, tendremos que remediar esta situación.
Lo que dice Víctor Manuel Vucetich, que está tranquilo, sí, pero también yo creo que Toño que sabe que tiene que dar resultados, sí o sí.
Sí, además se enfrentó un equipo que había perdido de 2-2, o sea, San Luis había perdido sus dos primeros partidos y podías decir, bueno, le toca a Chivas un equipo que anda mal. Ayer ya hablaron también del rival, jugaron bien los de San Luis, Barrera muy bien, Ibáñez muy bien, primer triunfo de esta temporada para el equipo potosino. Entonces, también hablando del rival, y que bueno, Víctor normalmente no se escuda en hablar que si el arbitraje, que si la cancha, que el día, que los contagios, que las ausencias, reconoció, jugaron mejor.
Jugaron mejor. A ver, Cruz Azul, el tema de la máquina que enfrenta a Pachuca el lunes. Hablamos en exclusiva con Juan Reynoso, el director técnico de Cruz Azul, de todo y por su orden. Lo primero, lo de el cabecita Rodríguez. ¿Qué medidas se van a tomar con Rodríguez?
En una situación como esta, que fue muy triste para el club y muy triste para Jonathan y su familia. De ahí en más, obviamente, hay más heridos en la situación, pero lo que nosotros intentamos hoy proteger es a esas dos partes, al club y a Jonathan y a su familia. Obviamente es una situación no agradable, es una situación que va a llevar un castigo. Lo económico lo maneja el club, seguro Álvaro y los directivos darán su versión. En lo que compete a mí a lo deportivo, él ha entrenado con nosotros, no jugará el día lunes contra Pachuca. Y el total del castigo es mucho de nosotros ver cómo se va comportando, cuál es su reacción, el verlo cada vez mejor, más pleno en sus facultades, en su entorno familiar. Si tenemos una muy buena respuesta y cada vez lo vemos muy cerca a su nivel, veremos cuándo es el momento apropiado para que él regrese.
Lo que dice el técnico de Cruz Azul, yo esperaba, Alex, que fuera más categórico, o sea, que dijera, a ver, esto es lo que hizo el cabecita Rodríguez y esta es la sanción.
El comunicado nos deja todo abierto, no señala nada concreto, como bien lo comentas, pero ya estas palabras de Reynoso te hablan de que quizás el jugador está pasando por un momento complicado y quizás esa es la razón por la cual está distraído, está pensando en otras cosas, comete indisciplinas. Ya es un hecho que el partido de este lunes no lo va a disputar, pero también deja esas palabras que nos de alguna manera nos dan a entender que si no cambia de actitud rápido, que si no se ve una mejoría, a lo mejor son 2, 3, 4, o hasta que el jugador esté 100%, es inevitable no hacer cuentas, no hacer un recuento de lo que veíamos hace un mes, de Cruz Azul goleando al equipo de Pumas, y el camino perfecto al campeonato, y después ver cómo se ha desplomado todo, y no solamente eso, ¿no? Creíamos que el Castillo ya estaba totalmente destruido, bueno, vienen indisciplinas, viene un arranque de torneo con 2 derrotas consecutivas, dificilísimo el panorama en un mes, cómo ha cambiado, y que creo que solo en la Liga MX, solo el Cruz Azul le puede pasar esto.
Oye, y yo pienso diferente. A mí me parece que Reynoso no se debe meter en el tema de las medidas drásticas, pero eso está la directiva. O sea, no sé si Álvaro Dávila, el tío Jaime Rubiales no está yendo, pero me parece que al técnico le corresponde decir por qué no lo va a utilizar, desearle lo mejor, pero en este caso es el golpe de directiva de decir, aquí hay un código, hay sanciones, no nos gustó, está castigado, lo vamos a vender, etcétera. Porque mira, los jugadores quedan marcados después de estos escándalos, antes y después de las redes sociales. Yo te diría, los que tengan más de 50 se van a acordar de cómo Núñez y Cisneros, previo al Mundial del 70, eran 2 seleccionados nacionales. Se salieron a Acapulco a una concentración, para irse de parranda, regresaron, algún periodista los vio, se documentó con una fotografía y fue un escándalo que los marcó. Y luego ha habido casos de jugadores que salieron de la concentración en una Copa América. Yo estaba en Venezuela cuando Cuauhtémoc Blanco y Nery Castillo no aparecían, después aparecieron, se supo y se ventiló tiempo después. Pero ahora las redes sociales hace que todo el mundo veamos, opinemos, y no hay manera de que lo niegues. Entonces, nadie puede salir a defender el caso que es evidente. Pero repito, creo que a Juan Reynoso le toca hacer un papel que es hablar del jugador. De sanciones, para eso está, creo yo, la directiva.
También creo que el técnico tiene que asumirlo, A mí sí, bueno, el ejemplo, a Mourinho tú lo ves y hablas, Zidane tú lo ves y dice, no. Creo que el técnico tiene que hacer, porque al final es el contacto directo con el jugador, tiene que asumir ese rol y ese liderazgo, porque si no el jugador
entonces
se lo va a saltar siempre. El jugador no va a respetar para nada al director técnico si el director técnico no es el primero en poner una sanción ejemplar y el decir, conmigo, a mí me respondes directo, conmigo o trabajas, o eres disciplinado, o eres profesional, o no juegas, punto. Y aunque el presidente me diga que tú juegas porque tienes contrato, conmigo no juegas, punto. No, ya sé, pero es por dar un ejemplo. Se tiene que dar su lugar el técnico y hacerle saber al jugador que es la máxima autoridad. El técnico es la máxima autoridad.
Pero yo ya esperaba, Nico, vamos para una semana. Mañana se cumple una semana.
Sí,
yo
sí
pensé que era el lunes, luego pensé que era el martes, luego pensé que era el miércoles. Y venimos especulando de que la mejor salida para el jugador es que lo vendan. La mejor, o sea, olvídate de eso. O sea, el lunes o martes o miércoles La directiva debió haber hecho un comunicado claro y directo diciendo esto no se permite aquí, o sí se permite por tal cosa. O sea, ese es el mensaje que yo no he escuchado.
Sí, y habrá que ver, perdón, Nico, qué sucede internamente, porque como compañero, como justamente director técnico, me imagino que tuvieron que cerrar filas y ahí hablar fuerte entre todos y decir, estamos jugándonos una reputación impresionante, venimos de un escándalo, de un fracaso absoluto, la gente sufre, la gente que nos hace y que paga nuestro sueldo, nos tiene hoy aquí, digamos que esperando que finalmente hagamos algo bueno, y vas y un día antes de la concentración o dos, te vas de parrando, de fiesta, el técnico, imagínate lo que se juega Juan Reynoso, porque sabe que tiene 3-4 jornadas para pues dar resultados, y si no, ahí se acabó el proyecto de Juan Reynoso, y ver que tu jugador no está comprometido, yo creo que también va mucho interiormente qué tan fuerte han hablado con él y con el resto del grupo para que no vuelva a pasar.
Sí, de acuerdo, esperemos que no vuelva a pasar. Chivas fue categórico, escuchamos a todos en Chivas ser categóricos de se van, y Cruz Azul ha dejado, como dice Toño, mucho a la especulación y a que pase y a que pase, y hoy no es claro. Ni el técnico, ni la directiva, ni nadie. No hay incluso todavía, Toño, no hay claridad. Ojalá que con el paso de los días haya, pero hoy no hay.
Lamentablemente, ahí está la evidencia.
Sí, estamos de acuerdo. Son las 3 de la tarde con 49 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de los Juegos Olímpicos. ¿Qué sucede con Tokio 2020? Ponemos en contexto lo que ha pasado desde ayer muy temprano hasta el día de hoy, porque ha sido también una guerra de declaraciones, de comunicados, de informaciones. Hay una guerra fría, esa es la realidad. Enseguida les contamos qué pasa con los Juegos Olímpicos. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 52 minutos. Muchas informaciones en torno a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se van a llevar a cabo en el 2021, o eso creemos. Primero, muy temprano, el día de ayer, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dio una entrevista a un medio de comunicación en Tokio en donde decía que no había plan B, que los Juegos Olímpicos se iban a llevar a cabo en Tokio en la fecha estipulada, en la nueva fecha estipulada, y que no había ningún otro escenario. Pasó el día y un periódico, un medio de comunicación muy importante, The Times, recibió una filtración desde el interior del gobierno de Japón, en donde, después de una reunión interna, el gobierno habría decidido cancelar los Juegos Olímpicos, que en esa reunión se tomó la determinación de que no hay Juegos Olímpicos en Tokio y que buscarían pasarlos hasta el 2032, o sea, después de París. Después de Los Ángeles sería Tokio. Sus argumentos son que seguimos en una pandemia, que no quieren exponer absolutamente a nadie, que creen que el tener un evento de la magnitud de unos Juegos Olímpicos podría ocasionar un brote de COVID-19, que ellos han manejado la pandemia bastante bien y que no quieren exponer a su gente. Pasaron las horas y el Comité Olímpico Internacional reaccionó a esa información, buscó a la gente de Japón y presentó un comunicado que dice: algunas noticias que circulan informan que el gobierno de Japón ha tomado la decisión privadamente de que los Juegos Olímpicos de Tokio sean cancelados debido al coronavirus. Esto es categóricamente falso. Todas las partes involucradas están trabajando conjuntamente para preparar unos Juegos exitosos este verano. Estamos implementando todas las medidas posibles contra el COVID-19 y continuaremos trabajando estrechamente con el Comité Organizador de los Juegos de Tokio 2020 y el Gobierno Metropolitano de Tokio en nuestros preparativos para celebrar unos Juegos sanos y seguros este verano. Es la respuesta del Comité Olímpico Internacional. La sensación que me da es que hay una guerra fría tremenda, que el comité quiere una cosa, que es evidentemente salvar los Juegos, salvar primero, me imagino, el sueño de los atletas que saben que no puede pasar más tiempo, porque hoy un atleta tiene la edad que tiene y tiene que competir y lo va a poder hacer mejor de lo que a lo mejor lo puede hacer dentro de 4 años o dentro de 3 años, ¿no? Entonces, me imagino que esa es la prioridad del Comité Olímpico. Y también todo el dinero y toda la infraestructura que hay detrás de unos Juegos Olímpicos, desde patrocinadores, desde derechos de transmisión y desde tantas cosas. Y por el otro lado, Japón, que ha estado muy en contacto con su gente y que ya recibió la sensación de que la gente no quiere Juegos Olímpicos en Tokio. Y entonces dice, no los vamos a exponer. Entonces, creo que esas son las dos ventanas. Al día de hoy no sabemos absolutamente nada porque hay comentarios, hay filtraciones y lo que sea. pero creo que será hasta marzo, más o menos, Toño, cuando tengamos claro.
Yo creo que aquí hay una palabra clave: responsabilidad. Y me refiero a clave para muchas situaciones. Me parece que el gobierno de Japón debe ser muy responsable si de alguna manera decide que sí se hagan los juegos. Serán juegos diferentes, con pruebas, con muchos protocolos muy diferentes a cómo iban a ser. Responsabilidad también de los medios de comunicación, Nico, para informar hasta que las cosas se consumen, porque es muy fácil repartir un rumor y convertirlo casi casi en una verdad cuando todavía no es cierto. O sea, aquellos que ayer decían, oye, que se cancelan los Olímpicos, me parece que hay que actuar como medio con responsabilidad. No, no se han cancelado. Se está analizando y el gobierno y el COI tendrán que ponerse de acuerdo. Por otro lado, sí, yo lamento como tú lo de los atletas, porque mira, el fútbol tiene una gran ventana y es profesional y tenemos, se habla de este año la Eurocopa, la Copa América, ojalá que se pueda realizar también. La Eurocopa es en muchos países y ese también es un gran riesgo, en fin. Pero los atletas que se han preparado en su deporte porque saben que de repente fuera de centroamericanos, panamericanos y olímpicos en ese ciclo, ese es su gran momento de gloria. Para eso se han preparado, miden sus tiempos los atletas, los corredores, los nadadores. Vaya, México mismo, y si habláramos de fútbol, ya tiene programada una eliminatoria a partir del 18 de marzo en Guadalajara. Sí. Si todo esto se consuma, pues tendrá que ser rápidamente anunciado, pero va a romper con el sueño de miles de atletas.
Alex.
Sí, coincido completamente en el tema romántico, ¿no? Que pues, y hasta profesional, ¿no? El atleta se prepara toda su vida y es el momento en el que el patrocinador le pone el ojo, en el que si llegan a competir y a ganar una medalla, pues también hay una remuneración y finalmente de eso van a vivir los atletas y es un tema sumamente grave. Lo que me queda claro es que esta situación que publica The Times no viene de un rumor. Sí hay alguien, por lo que entiendo y por lo que representa la credibilidad de este periódico, que está filtrando dentro del gobierno y que tiene esa intención de hacer ruido, de que no se lleven a cabo y empujar por el lado de que no se lleven a cabo. El COI, evidentemente, empujar por el lado de que sí se lleven a cabo y creo que será una lucha estos próximos meses, como bien lo dices.
Bueno, seguiremos informando, por supuesto. Este fin de semana tendremos los campeonatos de conferencia en la NFL y quedarán listos los finalistas para el Super Bowl. ¿Quién será el ganador? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le apuestas $400 a que Green Bay vence a Tampa Bay, podrías cobrar hasta 628. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¿Quién estará en el Super Bowl, Alex?
Yo creo que va a estar Green Bay y yo creo que va a estar el conjunto de Kansas City. Por cierto, 7,500 boletos van a ser para médicos vacunados en el Super Bowl.
Bueno, va a haber público reducido, 20,000 más o menos, pero va a estar premiado la gente de salud. Toño, Alex, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, saludos.
Vámonos.
Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Vamos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio.